Bueno, el legislador Mario Casali va por la reelección y estamos en la recta final. ¿Cómo lo encuentra, Mario?
Bueno, realmente yo soy, digamos, del Partido Fuerza Republicana. Estoy representando a toda la sección oeste. Muchas veces yo, incluso antes de entrar en política, no entendía bien la diferencia en las secciones. Por eso digo, es desde las Talitas hasta Fiviejo, Yerba Buena, claro, hasta La Cocha. Esa es la sección oeste. Y bueno, comando un grupo importante de gente donde tenemos concejales en estos lugares que mencioné. Y estamos poniendo un dirigente nuevo, todo con el mismo idea y con el mismo común denominador. Ninguno estuvo en la política anteriormente. Así que estamos organizados, tenemos candidatos en las comunas y en las distintas ciudades, y por suerte estamos con, de alguna manera, abriéndole las puertas a los jóvenes, que ya que nuestro presidente del partido, Ricardo Bussi, hizo un convenio o una alianza con Javier Milei de La Libertad Avanza, y eso ha provocado de que no solamente Fuerza Republicana tiene un voto histórico, sino también en algunos casos hay un voto castigo que nosotros lo recibimos normalmente por el gobierno oficialista, y finalmente ahora se suman los jóvenes a los cuales nosotros permanentemente le estamos hablando, y realmente hay una adhesión importante, sobre todo en el interior.
Me quedo con esto del equipo, muy poca experiencia política. Exacto. ¿Es como para darle oxígeno a la política?
Sí, yo creo lo siguiente. Yo particularmente participo, soy amigo de Ricardo Bussi hace 24 años. 20 años no hablamos de política, y él me pidió, sabiendo que yo soy un profesional de ciencia económica, sí, y que podía aportar algo distinto, me pidió que participe, y así lo hizo con varios amigos, en los cuales hemos llegado algunos a concejales y otros legisladores. Sobre esa base siempre escuché que la política era mala, que no servía, que la gente que estaba adentro no servía, y eso es provocado por la misma gente que curra con la política. Entonces nosotros hemos querido, de alguna manera, participar, y ahora que yo estoy adentro, tiendo la mano a mucha gente de buena voluntad, que son de la actividad privada, y que pueden aportar cosas bastante positivas para lo que sería Tucumán en particular. Y fundamentalmente lo digo, necesitamos que haya una equidad en cuanto a las fuerzas políticas. Hoy hay 49 legisladores y somos 14 de la oposición, uh-huh, algo que debería ser por lo menos 22, 24 legisladores, que es lo que nosotros queremos. Y sobre esa base hay temas que han quedado, digamos, pendientes, como la reforma al código tributario. Yo soy especialista en tributo, estuve 10 años en la AFIP, y sobre esa base creo que hay que reformar el código tributario, bajar las alícuotas de ingresos brutos que realmente están de alguna manera ahogando a los comerciantes, porque muchas veces con esta situación de crisis económica los mismos comerciantes se van comiendo los impuestos. Entonces creemos que debe haber una flexibilidad, tenemos que bajar una tasa un 50% de ingresos brutos, que sería un 2,5, que ya existía y que por obra de Mansur y de Alperovich lo subieron al 5%. Hay doble imposición en los agentes de retención cuando uno va al banco y demás. Es decir, rentas es una caja digamos de caudales importantes, donde tanto a las personas comunes, que aumentan los impuestos en los bienes registrables, como a los comerciantes, que realmente todas las normas que saca la legislatura, rentas la hace, la lleva al extremo, de tal manera que muchos negocios cerraron sus puertas.
Mario, ¿pensás que se necesita acá, por lo menos en la provincia, una reestructuración en el sistema educativo?
Sí, requiere más propuesta. Es uno de los temas que, aparte del código tributario, está pendiente. Yo ya presenté y he pedido, y no lo han querido tratar, a un proyecto sobre educación financiera. Nosotros creemos que es un pilar importante hoy en día para los jóvenes, para los niños, porque tienen que ver las nuevas herramientas que son de tipo digital, los bancos digitales, los pagos, las billeteras virtuales, qué hacer con su dinero, cómo de alguna manera hacerle frente a todo este golpe que significa el bolsillo, que es la inflación, que la genera obviamente.
¿De qué manera la querías implementar?
Hemos hecho un proyecto en el cual se enseñe en los distintos estamentos, tanto de la primaria como de la secundaria, educación financiera.
Educación financiera.
Educación financiera. Y eso es un elemento que a cualquier niño va a servir. Nosotros calculamos, por lo que ya se habla en Europa, que en entre 10 y 15 años va a desaparecer el billete. Entonces, los bancos van a ser distintos, van a ser impersonales, no va a haber gente trabajando y todo se va a manejar de manera virtual. ¿Cómo no vamos a preparar a los jóvenes? No solamente en eso, sino también hemos hecho proyectos que, digamos, que de promoción del clúster de informático en Tucumán, donde se van a crear en el próximo 10 años 20.000 puestos de trabajo, donde cada puesto de trabajo, al ser de una gran capacitación, van a percibir el 100% más que cualquier otro puesto de trabajo en Tucumán. Es lo que viene.
¿Cómo ves la calidad sanitaria acá en la provincia, Mario?
Bueno, nosotros recorremos todo el oeste, en los CAPS hay atención hasta algunos lugares 17 horas, no hay de noche, no hay profesionales idóneos, en los sistemas de salud estamos notando de que realmente no hay los medicamentos correspondientes. Hay unos turnos que son para 3, 4 meses a la gente, le dan turnos para operarse, es decir, tenemos 17.000 empleados en el sistema de CIPROSA, en lo cual son muy mal pagados, los profesionales también están muy mal pagados, hemos apoyado, yo hablé con el gremio de CITA para que se trate una ley de que lo beneficie en la carrera de salud y que sean muy bien recategorizados. Es decir, el gobierno este no le da preponderancia a la salud de los tucumanos, tampoco a la seguridad. La policía está absolutamente, digamos, sin ningún incentivo. Ellos para capacitarse tienen que pagar tanto cursos como también los tiros y toda la gestión que tienen que hacer, lo tienen que pagar su propio policía. Cuando le pasa a algún policía se ponen del lado del delincuente. Es decir, no le interesa al gobierno de Jaldo y de Mansur las fuerzas de seguridad, y nosotros creemos que es sumamente importante. Hay apenas 10.000 policías, y eso hace a la inseguridad. Hay más droga, hay mayor delincuencia. Estaba leyendo que hay 9.800 denuncias por delito contra el sector privado.
Sí.
Eso es algo alarmante, y va a seguir así porque también hay jueces que no saben a dónde poner a los policías y han anunciado una cárcel que no existe actualmente para 3.000 reclusos, cuando Bussi está promoviendo una cárcel por lo menos para 10.000 personas, y que trabajen y que se ganen con el sudor de su frente el mantenimiento en la cárcel de toda esta gente.
¿Pensás que hay que capacitar a la policía?
Nosotros creemos que primero hay que hacer un plan de seguridad que no existe.
Sí.
Nosotros, en su momento, cuando nos hemos candidateado al legislador, hemos hecho la promesa de que íbamos a gestionar distintas leyes, tanto del oficialismo como de la oposición, que tengan que ver con dar mayor seguridad. El presupuesto, tanto hemos presionado que el presupuesto en seguridad empezó a subir, y este año es de 69.000 millones, pero si no hay un plan serio contra la inseguridad, que significa un policía, un jefe de policía que tenga cojones y que salga junto con la fuerza, que haya un plan de control, nadie se va a enojar para que los revisen, para que los controlen. Uh-huh. Yo estoy también en la comisión del arco menudeo porque soy de la oposición por la ley que se salió, y yo soy de trabajar, no soy de criticar. Y estaba viendo los perros policías, apenas hay 30 perros policías para detectar droga, y tiene que haber por lo menos 8 veces más para que vayan a la escuela y a los lugares públicos. No, tenemos que hacer una lucha frontal y concreta contra la droga.
¿Qué opinas sobre la aportación legal y libre de armas? Pero no me lo conteste ahora, legislador. ¿Tiene un minuto?
Sí.
Muy bien. Vamos a enlazar con Buenos Aires las noticias y luego regresamos.
Radio Noticias del Plata. La radio de la verdad.
17 horas 32 minutos, temperatura 18 grados, una décima, humedad 36%, cielo ligeramente nublado. Soledad Acuña se bajó de su candidatura a jefa de gobierno porteña. Así lo anunció la ministra de Educación a través de sus redes sociales.
pero desde el principio sostengo que ninguno de nosotros es más importante que todos nosotros juntos y que la unidad de nuestro equipo es fundamental para derrotar definitivamente al kirchnerismo. El PRO necesita un candidato único para competir en la ciudad y Juntos por el Cambio tiene que estar más fuerte que nunca para llevar adelante las transformaciones que necesita la Argentina. Por eso tomé la decisión de no competir en las PASO y de seguir apostando por este proyecto, pero desde otro rol.
De esta manera, Jorge Macri y Fernán Quirós siguen estando en la lista de precandidatos. Nosotros vamos a participar en la difusión de un proyecto de país. Así lo expresó el secretario general de la CGT, Héctor Daer, luego de la culminación del acto por el Día del Trabajador en el Estadio Defensores de Belgrano.
Nosotros vamos a participar en la difusión, por supuesto, de un proyecto de país, y el que esté más cerca de ese proyecto de país seguramente será. Nos sentimos cerca de todos los peronistas y de todas las peronistas. Lo que queremos es generar debate, generar acuerdo, establecer hacia dónde vamos, qué país queremos, y a partir de ahí establecer la candidatura. La CGT es una institución plural y en un acto de la CGT es irresponsable que yo pueda hablar de candidaturas.
La gran ausencia fue Pablo Moyano y sí estuvo presente su papá, Hugo Moyano.
Deporte.
Fútbol, Copa Libertadores. Los equipos argentinos comienzan una nueva ronda de la competencia. A las 19 horas, Argentinos Juniors visitarán el Estadio Centenario de Montevideo para enfrentar a Liverpool por la tercera jornada del Grupo B de la Copa Libertadores. Por su parte, a las 21 horas, River Plate se mide ante Fluminense en el Estadio Maracaná. La temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires es de 18 grados, una décima, humedad 36% y el cielo está ligeramente nublado.
Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. En San Miguel de Tucumán, estás escuchando Del Plata en 93.9 MHz. Es tiempo de hacer las cosas bien. Claudio Viña, legislador. Carlos Ale y Norma Torossi, concejales. Juntos por el cambio. Este 14 de mayo, necesitas una voz en la legislatura que pelee por los derechos de todos. Este 14 de mayo, no te dejes tomar el pelo. Votá a Armando Cabello, legislador. Osvaldo Jaldo, gobernador. Juan Mansur, vicegobernador. Lista 447, la lista con la que ganás vos.
Juntos por el Cambio. Roberto Sánchez, gobernador. Beatriz Ávila, intendente.
Yo voto a Uber. Hugo Cabral es buena idea. Con su gestión llenó de casas nuestra tierra. Desde Nación trajo viviendas. Hugo a su pueblo lo defiende donde sea. Yo voto a Uber. No tengo duda. Voto Hugo Cabral. Construir presente, tanto por mejorar. ¡Qué buena idea! ¡Voto Hugo Cabral!
Hola, soy Javier Milei. Y si me querés ayudar, votalo a Ricardo Bussi. ¡Viva la libertad!
¡Carajo!
Si viene el estallido.
Alejandra Rodríguez será nuestra intendenta y el progreso no se
Rodríguez, intendenta 2023. Javier Noguera, legislador. Osvaldo Jaldo, gobernador. Juan Mansur, vicegobernador. Tenemos futuro.
Sigamos caminando unidos, con Jaldo y cada uno de ustedes, para afianzar lo realizado y seguir construyendo mejor salud, mejor infraestructura y mejor trabajo.
Mejor Tucumán, mejor Jaldo. Osvaldo Jaldo, gobernador. Juan Mansur, vicegobernador. Lista 830. Frente de Todos por Tucumán.
Hola Tucumán. Hace un año decidí involucrarme como ministro de Obras y Servicio Público de la provincia. Estamos construyendo una nueva cárcel en Benjamín Paz, la primera después de más de 100 años. Ahora queremos sancionar leyes que nos garanticen vivir en una ciudad más segura e inteligente. Es hora de involucrarnos por una ciudad mejor.
Fabián Soria, legislador. Lista número 004. Partido de los Trabajadores.
Sobremesa de noticias en Radio del Plata. Actualidad, entrevistas, informes, encuestas.
Han pasado ya 40 minutos de las 5 de la tarde, estamos acá en Sobremesa de Noticias y estamos dialogando con el legislador Mario Casali de Fuerza Republicana, que en menos de 2 semanas se va a saber si va a continuar en su cargo legislativo. Y había quedado una pregunta pendiente, ¿sí? Es más, de hecho, hubo un spot publicitario que causó mucho revuelo, no tan solo acá en Tucumán, sino en toda la provincia, ¿no? Con el tema de la aportación del arma para un ciudadano común. ¿Qué opina, legislador?
Bueno, particularmente lo que hizo nuestro presidente Ricardo Bussi, tomó un curso y se puso en contacto con gente que están capacitando en armas, y en todos lados nos decían de que si bien está la ley, están vigentes, la que es tenencia y la que es portación, claro, no está dando, el gobierno nacional no está dando portación. Cuando investigamos más, nos salen con que hay sindicalistas que le hicieron un allanamiento, el Caballo Suárez, por una cuestión de corrupción, sí. Tenía 100 armas, de las cuales 60 con portación. Entonces, claro. Por ahí, a mí me pasó, por eso también la forma que yo me metí en esto, por más seguridad, yo sufrí un saqueo, tenía un negocio de bebida y me llevaron prácticamente todo el negocio.
¿Qué año fue?
En el 2013, cuando se autoacorteló la policía.
La policía acá en Tucumán.
Claro. Sí, entonces yo salí a enfrentarme con 40, 50 personas y...
¿Qué negocio era, legislador?
Un negocio de bebida que está en la Santiago Domínguez, Casa de Bebida.
Sí.
Toda esa zona es conocido.
Sí, sí.
Bueno, me saquearon, venían familias, todo, y yo solamente les gritaba y los empujaba. Y bueno, otra vino un amigo mío con unas armas, hacían unos disparos al aire y ahí se frenó todo. Si no, me quebraban en ese momento. ¿Qué quiero decir con esto? Yo nunca voy a tocar un arma, pero sí defiendo que alguien que tenga tenencia pueda llegar a tener portación, porque ladrones, hay dos casas, una que está armada y otra desarmada, van a elegir obviamente siempre la desarmada. Los negocios en ese momento que estaban con los saqueos fueron a los lugares donde la gente no tenía armas. Uh-huh. Entonces, yo no pregono el hecho de que cualquiera lo use, tiene que seguir con toda la normativa vigente.
¿Usted tiene arma en su casa?
No, particularmente no uso.
¿La tendría?
Absolutamente nada, no. Particularmente no. Después de ese evento, mucha gente me decía cómo no tenía armas por el negocio.
Claro.
Porque nos intentaron robar como 15 veces.
Sí.
Tal es así que yo actualmente lo vendí al negocio. Pero voy al hecho de que la inseguridad reina en Tucumán, la droga también, y la gente que por ahí maneja mucho dinero y que quiere tener un arma, que mínimamente lo pueda hacer. Ese es lo que se lleva. ¿Por qué? Porque tenemos 10.000 policías, en el gobierno del general Bussi había 8.400 uh-huh. y 40.000 empleos públicos. Ahora hay 10.000 policías y hay 140.000 empleos públicos. Significa que el peronismo nunca le va a dar una importancia a la seguridad, ni a la seguridad de la familia, ni a la misma policía.
¿Siente que hay una complicidad entre la delincuencia y otros sectores en la provincia?
Yo creo de que no hay un plan serio, no hay un jefe de policía con cojones, no hay un programa que avale a ellos, ni tampoco hay una charla con la corte para que baje línea y que dejemos del garantismo de los delincuentes, nos pongamos del lado de los vecinos.
Bien, tenemos un jefe de policía acá en la provincia.
hay un jefe de policía y hay un ministro en el cual hemos trabajado en narcomenudeo, pero sí, siempre hacemos las críticas correspondientes.
Bien.
Lo importante acá es prevenir el delito.
Bien.
Y defender a la familia. No encontrar al que mató a alguien y ver por qué motivo los mató. No, no. Tenemos que buscar la prevención como pasa en otras provincias.
Vamos a otro ámbito un poco menos dramático, pero sí muy apasionante, que es el fútbol. ¿Le gusta el fútbol?
Sí, ¿verdad? Sí, cómo no. Actualmente seguimos jugando en la Asociación de Profesionales.
¡No me diga!
Con un equipo de amigos, así que Contadores E se llama. Y
¿de qué juega, legislador?
Delantero.
¿Delantero?
Delantero, junto con un amigo que Guillermo Raed, con el que hemos posibilitado traer la Copa del Mundo acá a Tucumán, que es el vicepresidente de la AFA, así que...
Bueno, usted fue uno de los promotores para que Tapia venga acá con la Copa, ¿no?
Hemos traído la Copa y estoy gestionando que juegue la selección en Tucumán.
Sería un bombazo.
Sí, sí, bueno, no tenemos estadio. Otra cosa que nos pasó por arriba Santiago. Ni autódromo, ni cancha de gol internacional, ni estadio. Pero yo creo que aún así se merece que Tucumán, como un centro del norte, que pueda la selección venir, porque realmente sí yo noto una actitud de los directivos que quieren de alguna manera federalizar el fútbol.
¿Ya están las conversaciones instaladas?
Sí, sí, ya están instaladas. Sí, sí, yo he ido, me han invitado al evento que fue en la cancha de River.
Sí.
Ahí hemos hablado y en cada ocasión, ahora cuando comienza el Mundial Sub-20, voy a estar a la par de ellos pidiéndole que alguna fecha FIFA se juegue en Tucumán.
¿Qué estadio sería?
Y el estadio de Atlético Tucumán, en principio, que es el que albergaría con
el que tiene más capacidad, digamos.
Con modificaciones, más gente.
Ah, modificaciones.
Sí, sí. Perfecto. Como se hizo en el estadio de Santiago del Estero.
Pero para eso va a tener que charlar también con Mario Leito.
Seguramente, seguramente.
Charla con... ¿Tiene amigos en la oposición, legislador?
O sea, tengo, digamos, gente que... Sí, tengo un amigo que es yo compañero en la secundaria, que
sí,
es el legislador Loza.
¿Qué me diga?
Y después gente que por ahí uno los conoce de otros ámbitos.
Claro.
Así que eso me permite, de alguna manera, ser más frontal y decir las cosas que están pasando y a la vez poder lograr leyes como esta que comenté fuera de micrófono, que se aprobó el primer banco de plasma cuando fue el COVID y que salvó muchas vidas, fue gracias al aporte y que se aprobó en pandemia un proyecto mío.
Fue, claro, eso le iba a decir, fue iniciativa tuya.
Mía,
sí, sí.
Después modificaron, después utilizaron el hospital Néstor Kirchner, donde era la base para hacer las transfusiones, así que, bueno, de alguna manera siento ese reconocimiento de lo que son nuestros rivales y que de alguna manera me reconocen como alguien que trabaja por Tucumán.
¿Cómo lo ve Bussi en estas elecciones, Gerardo?
Bueno, yo lo veo muy bien. El partido está sumamente organizado.
Sí.
Hay gente joven. El 4 de mayo hacemos un plenario para jóvenes en el hotel de acá en la Prida del 400, donde viene Nicolás Márquez a hablar sobre, de alguna manera, la batalla cultural y trabajar sobre más libertad. Y el lunes 8 de mayo viene Javier Milei a apoyar a todos los candidatos de Fuerza Republicana. Si bien no hay actos, porque eso es algo que nos están preguntando, va a ser una conferencia de prensa, va a estar en la peatonal Mendoza, 25 y Mendoza, y va a ir a la Gaceta a hacer una entrevista.
Me está hablando de Milei, que va a estar en la peatonal.
Milei va a venir a apoyarnos a nosotros.
Va a ser un revuelo, ¿no? ¿Cuándo me dijo?
El lunes 8. El lunes 8 a la mañana. No, será 11 de la mañana.
La semana que viene. Me dijo que va a estar en la peatonal en
sí,
Mendoza.
Sí, va a ser una conferencia de prensa en el hotel de la 25 de mayo 240.
Sí.
Y luego, por la peatonal, se va a dirigir hacia la Gaceta, donde van a dar una entrevista. Y seguramente va a estar con nuestros candidatos. Ese aporte que da Javier Milei, por ser nosotros, tenemos muchos puntos de coincidencia, el liberalismo, la parte de ser conservadores, defender la vida, cómo vemos la economía. Por eso que yo estoy hablando
de bajar los
impuestos.
Quiere dolarizar Milei, ¿no? ¿Usted
sí.
cómo lo ve? Usted que es un especialista en economía.
Yo lo veo posible. Incluso
¿no es arriesgado?
No, tiene que ver con la credibilidad. ahí a Javier Milei lo apoyan capitales que son de Estados Unidos, de Europa y de la comunidad de Israel.
Sí.
Por un lado. Todo lo que él va a hacer, los distintos proyectos de ley, reforma laboral, reforma del sistema bancario, reforma tributaria, que es lo que a nivel nacional nosotros vamos a replicar a nivel provincial, son cosas que son posibles, que se hicieron en el 1-1, se hicieron con Cavallo, hablan de subsidio para esto, para lo otro. Antes no había, en el 1-1 no había subsidio, la gente trabajaba y era mejor pago el trabajo privado que el sector público. Ahora en todos lados hay una empleomanía donde en cada elección nombran gente para ganar elecciones. Entonces nosotros creemos en eso, un Estado más chico, modificar los impuestos, que las empresas vengan, sobre todo al norte, que hay una desocupación tremenda, y no gente chico, se sufren la división. Muchos amigos míos, sus hijos están afuera, viviendo otra realidad, y no queremos eso. Queremos, defendemos la familia, queremos que la mujer trabaje, queremos que, claro, que de alguna manera progrese y salga Tucumán de esto, que yo recorro incluso las 19 provincias del norte grande. Tucumán es la peor hoy en todo la peor. Pobreza, de cada 10 tucumanos hay 6 pobres. Lo mismo tiene que ver con el nivel educativo, así que bueno, un poco eso.
¿Cómo se hace para achicar el gasto público, legislador?
Es muy sencillo, viendo las partidas que tienen que ver netamente con la política. Nosotros hemos votado el presupuesto este de, que les decía, de 789 millones. Una de las partidas que iba a la Secretaría de la Gobernación, 10 mil millones para contratación en caso de pandemia. Si la pandemia ya pasó, esos 10 mil millones, ¿a dónde van? Obviamente, a contratar gente que van a ayudar a ganar la elección el 14 de mayo. Pero yo les digo algo, Fuerza Republicana está muy bien parada. Creemos, como dijo la condenada Cristina Kirchner, que va a ser algo entre La Libertad Avanza y nosotros, con Javier Milei acá en Tucumán, con Fuerza Republicana y el oficialismo.
¿No le suena muy fuerte decir la condenada Cristina Kirchner?
Es que realmente está condenada, no hay más que decir.
¿La ve como candidata a la presidencia?
Nosotros creemos que, según Jacobe, que vino acá a dar una explicación, que si ella participa puede tener un 33% o 34% de los votos.
Sí.
Y si ella no es candidata a presidente, baja a un 25%. Ahí creemos que Javier Milei, si ella no participa, puede ser el segundo en el balotaje y seguramente va a ser el presidente de la República.
Mario, ¿qué ve cuando se ve?
Y ve una persona honesta, ve una persona cordial, gente, alguien que nunca ha hecho un daño de manera profesional a nadie, y gente y quiere trabajar por Tucumán.
No falta nada. Son nada. 2 semanas.
Ya estamos en la recta final, sí, sí.
Dos semanas. ¿Ya tiene la logística para ese día, legislador?
Sí, tenemos la gente, tenemos más de casi 1.300 mesas del oeste, donde ya tenemos prácticamente todos los fiscales.
¿Qué se le dice al fiscal ese día? O por lo menos los días antes de las elecciones.
Simplemente que cuide nuestro voto, porque el voto este va a permitir que Tucumán cambie. Si no, va a ser otros 4 años de pobreza. Simplemente eso. Y la gente lo entiende porque lo está sufriendo. Sufre el dengue, sufre el robo, ve hermanos con droga. Entonces no hay mucho que decir, solamente cuál es nuestra propuesta. Así que estamos convencidos de que vamos a hacer una muy buena elección.
¿Cuántas horas dura el día de Mario en campaña?
Y bueno, hacemos de todo un poco. Hoy, a decir verdad, hemos estado en reunión en Yerba Buena, luego fuimos hasta Tafí Viejo para ver el tema de los votos. Acompañé hasta la Junta Electoral para que los reciban. Ya están todas las mesas con los votos testigos. Se está hablando con la gente. Mañana tengo que ir al interior. Estamos muy bien organizados. Y algo importante.
Sí, a ver.
Para los jóvenes.
Sí.
Yo, soy el primer candidato al legislador por el oeste. Me secunda Josefina Busi, que es una chica joven, procuradora.
Es hija de Ricardo Busi.
Está, claro, está bien formada y ama la política. Y en tercer término está José Vigo, que es un empresario, contador también como nosotros, y que también se está sumando a este equipo para lograr que Tucumán cambie.
Bien, perfecto. Legislador, muchísimas gracias, un placer.
Muy bien, muchas gracias.
Se viene una fiesta retro y seguramente lo quiero ahí.
Ah, sí.
Por ahí capaz que me
pueda. Sí, sí, después de las elecciones.
Después
sí,
de las elecciones, sí. Me imagino.
Con gusto. Si no, ahora estamos las 24 horas pensando.
Y me imagino. Y ¿Qué dice la familia, Mario?
Y la familia lo entiende porque yo en su momento, cuando yo tengo dos hijos, y cuando lo hablé con ellos...
¿Adolescentes o...?
Sí, no, ya son jóvenes. Uno sí. En este momento está fuera del país, y mi hija que está acá en Tucumán.
Sí.
Les comenté y en el acto me dieron su apoyo, lo mismo que mi novia Fabiana, me apoya en todo, así que eso hace que uno, claro, sale, como le decía a los dirigentes ayer en un acto muy importante que hemos tenido en Tafí Viejo con más de 500 personas. Dije que éramos como los 300 romanos que le hacemos frente al ejército persa en total inferioridad de condiciones. Fuerza Republicana, el único que va como partido el 14 de mayo frente a todas las alianzas, vamos a hacer una muy buena elección.
Muchas gracias, legislador.
Muy amable y buenas tardes para toda la audiencia.
Un placer de haberlo tenido acá. Le pasó al legislador Mario Casali, que justamente está buscando la reelección por Fuerza Republicana. Y se nos fue el programa. 55 minutos han pasado ya de las 5 de la tarde.